Primero, haciendo un poquitito de historia, el derecho a huelga está en la Constitución en el 14 bis a partir de la reforma de 1957, que toma un poco las reformas sociales que se habían planteado en la Constitución del 49, ¿no? De 1949. Y básicamente lo que establece el segundo párrafo del artículo 14 bis es que los gremios, o sea, que queda garantizado a los gremios el derecho a huelga. ¿Y por qué es importante decir esto lo de los gremios, no? Porque no, nosotros siempre planteamos que está la legalidad obrera y la legalidad burguesa. Y esto es un derecho que los trabajadores conquistaron con la lucha y le arrebataron, ¿no?, al Estado burgués. Y esto lo tenemos que tener bien en claro porque, a modo de ejemplo, no sé si ustedes recordarán un conflicto que hubo con los trabajadores del Correo y en junio del año 2016 la Corte avaló un despido de un grupo de trabajadores, pero puntualmente un trabajador, porque participó de una protesta que no tenía la convocatoria sindical formal.
El caso Arellano.
Porque, ¿cómo?
El caso Arellano.
Claro, ahí la Corte lo que hizo una lectura lineal y restrictiva del artículo 14 bis. Dijo, la huelga únicamente puede ser convocada por los gremios, como dice el 14 bis. O sea, no por las simples organizaciones con la simple inscripción. Y esto lo tenemos que tener bien, presente y no nos tenemos que olvidar que la huelga es un derecho de la clase trabajadora conquistada a la burguesía y por lo tanto es una legalidad, está dentro del marco de la legalidad obrera. La huelga es un acto de violencia, de fuerza, donde los trabajadores o buscan imponer un derecho o, lo que estamos viviendo ahora, o buscan resistir el avance sobre sus derechos. Y en los últimos años también, un poco lo que vos me planteabas recién, se ha mezclado esa cuestión de el descuento, el no descuento. Bueno, nosotros somos todos bastante jóvenes y hemos vivido estos años donde los últimos 10, 15 años, donde por lo general a los trabajadores del Estado no se les descuenta o no se les descontaba el día de huelga. Pero nosotros, viendo la historia, ¿no?, del movimiento obrero argentino y por lo general el movimiento obrero mundial, siempre ha existido lo que se llamó el fondo de huelga. ¿Por qué? Porque día no trabajado era día no cobrado. Por lo tanto, el fondo de huelga, que era algo que se militaba, era lo que le permitía a los sindicatos o a las organizaciones de base sostener las huelgas. Ahora un poco se ha mezclado y muchas veces el gobierno te corre, como por ejemplo pasó con el bono de Vidal, el bono carnero con los docentes,
claro,
donde dio como un premio, en realidad no recuerdo el nombre, pero una gratificación extraordinaria, porque no podrían decir que es un premio al que no hizo paro, es una gratificación extraordinaria al que no faltó nunca durante el 2017. Claramente lo que están haciendo ahí es un ataque directo a la huelga, al derecho que tiene la clase trabajadora a manifestarse de una forma violenta. Como le dije, cuando digo violenta no me refiero a prender fuego todo, porque claramente lo que plantea la huelga en definitiva es el derecho de coaccionar sobre la producción y la circulación de las personas y de las mercancías. Uh-huh. Y si yo quiero evitar que las personas y las mercancías circulen, tengo que ejercer algún grado de violencia, o al menos estar parado y no permitir que pase, por ejemplo, un auto. Me refiero a eso con violencia. Pero eso es un derecho que ha conquistado la clase trabajadora y me parece que es fundamental y ahora está puesto en el tapete. Básicamente porque, como dije, es la única herramienta, la herramienta principal, sino la única que tiene la clase trabajadora contra el abanico de herramientas que tiene la patronal, que son la policía, los medios de producción, obviamente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, como dije, la justicia. La patronal tiene todas esas herramientas. Los trabajadores tienen la huelga. Y de los medios, en todos estos últimos meses, donde los conflictos empiezan a profundizar, quieren plantear las cuestiones como que algún sector de los trabajadores impide que se movilice la enorme mayoría de trabajadores. Ejemplo, el del subte en la capital federal, o los colectiveros en Córdoba. Y en realidad es el único derecho que tiene la clase trabajadora, como dije recién, para resistir o para conquistar derechos. Y lo que no están demostrando los medios...
Perdona ahí, Javier, sí. Te quería... No, un breve comentario, pero que eso sí, a veces sí. También nos ocurre o ha ocurrido ahora que decís el gremio de subtes, por ejemplo, que cuando son gremios nuevos aprovechan eso para decir que no es legal y la argumentación, y ha ocurrido también en los UTEBAS, por ejemplo, donde hay distritos que no coinciden, que no tienen la línea oficial y que a veces hacen unas planes de lucha más profundos. Ese es uno de los argumentos de la patronal y que lamentablemente a veces las burocracias acuerdan, ¿no? De decir, bueno, el gremio, para que la huelga sea, entre comillas, legal, tiene que estar convocada por tal gremio.
El gremio, claro. No sé si ustedes van a coincidir, pero nosotros sostenemos que para esto, lo que determina esto y lo que inclina la balanza es la correlación de fuerza.
Exactamente, por supuesto.
Si nosotros, por eso lo que hemos vivido, nosotros consideramos, no sé si ustedes piensan igual, que lo que hemos vivido estos últimos 2 años es producto de la correlación de fuerzas. Recién nosotros marcamos tal vez diciembre del año pasado con las movilizaciones contra la reforma previsional y contra la reforma laboral, se puso en el tablero de nuevo la discusión y al menos se empezó a movilizar un poco y a contrarrestar este avance del Estado, pero esto se lo determina la correlación de fuerza. Bien lo decís, por ejemplo, me parece que es Suteba Tigre que tiene, o Suteba Bahía Blanca, mientras la correlación de fuerza les dé para convocar al paro o a la huelga, va a estar bien.
Sí, sí, Suteba Matanza, Suteba Ensenada.
Le va a pasar al correo.
Javier. Cambiando un poco de tema, pero por ahí con algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad que nos golpea todos los días. Esto que siempre venimos hablando de que la reforma avanza sector por sector. Tenemos dos casos. Recién intentábamos comunicarnos con un delegado de Cargill Bahía Blanca.
Sí.
Y después también tenemos la situación de Carrefour que se ha dado a conocer mediáticamente en los últimos días. ¿Qué nos podés comentar sobre eso, sobre esos dos casos?
Sí, mirá, y fíjate que está todo vinculado incluso con lo que es el tema del derecho a huelga, porque el disparador en Cargill es el despido de más de 40 trabajadores y la discusión salarial lleva a la Federación de Aceiteros a convocar a un paro, y la Federación de Aceiteros, las autoridades de la Federación de Aceiteros no están reconocidas por el Ministerio de Trabajo, y por lo tanto por Cargill, la desconoce.
Claro.
Entonces fíjate cómo el derecho a huelga de nuevo empieza
ahí
a jugar.
Ahí se toca de vuelta.
En un tema fundamental, y no estamos hablando, Cargill no es el almacén de la esquina.
Exacto.
Es una de las mayores.
Carrefour tampoco, ¿no?
Tampoco, no, pero vamos por parte. Pero mira, Cargill en los últimos años es una de las empresas que ha ganado más dinero, las exportaciones crecen cada vez más. Una cuestión fundamental, no tiene, las retenciones han bajado muchísimo, ¿no? El dólar, todo el contexto,
lo ha tenido a favor, digamos. No se trata de una empresa que esté pasando algún tipo de dificultad, justamente.
Exactamente. Y fíjate que es según la Federación Aceitera de Rosario, los trabajadores aceiteros duplican las enfermedades cancerígenas con otro grupo, con el resto de los trabajadores. O sea, es un trabajo de riesgo, viven una superexplotación y lo que buscan recién, yo escuchaba recién cuando iniciaron el programa que ustedes, no me acuerdo si eras vos que comentabas que no es una cuestión de que le va mal a la empresa o algo
claro,
así.
Claro, sí, eso
que
charlábamos, sí.
Cuando iniciaste el programa, y coincido totalmente, sino que lo que la empresa busca es ganar más.
Claro.
Y si para eso hay que explotar más, se explota más. Y utiliza todas las herramientas. Y fíjate el caso de Carrefour, también. La cuestión de los supermercadistas es uno de los sectores que más ha ganado dinero en los últimos 10 años. El acuerdo que ha hecho Carrefour, con ese acuerdo nosotros nos podemos juntar y nos explotamos un supermercado nosotros.
Claro.
¿Por qué? Tienen 19.000 trabajadores. Hay algo fundamental que más allá de que es muy importante, ¿no? Lo de los despidos, es importantísimo porque se pierden los puestos de trabajo. Pero hay algo en el acuerdo que al Carrefour le viene como anillo al dedo, que es la rebaja de las cargas sociales. Tienen 19.000 trabajadores en un sector donde hay 100.000, o sea, prácticamente el 20%. Obtuvieron pagar a partir de ahora, de este procedimiento de crisis, el 50% de las cargas. Eso lo que hace es aparte de tener un beneficio económico ellos, destruir toda la seguridad social de los trabajadores, de los empleados de comercio, por ejemplo, que capaz que no se pone mucho eso en el tapete porque no es algo que se ve ahora, pero que impacta directamente con las jubilaciones de los trabajadores, con su obra social.
¿Y es y tan nosotros, fácil que vale. pueda una empresa de tal magnitud acogerse a ese servicio, como si, a ese formato, a esa tipificación? Claro.
No, es muy difícil. Por eso lo particular de este procedimiento, tuvieron la venia, obviamente, de... No, yo ya no diría del Sindicato de Empleo de Comercio, sino de Cavalieri, porque ya se ha visto como muchas delegaciones de Carrefour, muchos delegados, se han opuesto, incluso hay un par de supermercados tomados. Por eso es muy difícil tener el procedimiento preventivo de crisis, hay que hacer, como lo dice, todo un procedimiento, tenés que tener, no recuerdo la ley exactamente, pero eran 3 balances negativos, que no creo que Carrefour los tenga. Claro. Lo que están haciendo a lo sumo es abriendo el paraguas, porque a lo sumo, no lo sé, pero me imagino que no deben ganar lo que ganaban, pero no creo que pierdan. Y me parece que por eso nosotros lo enmarcamos esto en la cuestión de la reforma laboral que plantea el gobierno. Los dos casos, Cargill y Carrefour. Bueno. Rebaja de cargas sociales, claro. Facilitar los despidos, etcétera.